se trata del contador Luis Aguer, con quien vamos a charlar. En realidad lo estamos molestando, obviamente lo agarramos un poco desprevenido en esto, pero le vamos a tratar de sacar algo seguramente en los conocimientos que tenga justamente el contador. Primero lo saludo, Leo Meniz es mi nombre, también está Eduardo Alberti, buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día, Luis, muchas gracias por atendernos.
No, por favor.
Sabemos que todavía no se ha aprobado la ley y está en discusión con respecto a la reforma tributaria, pero bueno, queríamos consultar cómo está esta cuestión. Leo, te iba a hacer alguna pregunta.
Sí, bueno. No, justamente la información que circula es que el gobierno ya analizó en el borrador la reforma tributaria que propone quita de exenciones y baja del IVA. Para entender un poco, hoy siempre se dice acá en la Argentina, de hecho se está hablando mucho, de que se pagan muchos impuestos, por eso las cosas valen tan caras, en diferencia de otros lugares. ¿Cómo es el tema de los impuestos, la cuestión tributaria en la Argentina?
Mira, la cuestión tributaria en la Argentina no es que se ha creado de un día para el otro. Se ha creado a través de los años, donde muchas veces el déficit fiscal que tiene el Estado ha tenido que recurrir a diferentes formas de captar recursos del sector productivo, que es el sector privado.
Claro.
¿Cómo lo ha hecho? Muchas veces lo hizo a través de las retenciones, en el caso de las exportaciones, que representaron durante muchos años mucho dinero, y hemos pasado de regulaciones a desregulaciones, y siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo con respecto a la retención, si tiene que estar, no tiene que estar. Hay sectores que, por ejemplo, hay retención también en la citicultura. Después hay impuestos de carácter, obviamente, de carácter nacional, de carácter provincial y de carácter municipal. Si uno hace la sumatoria de todo lo que uno paga, si lo que paga un ciudadano o una empresa, por la sumatoria de todos estos tributos que tienen distinto destino o que van a distintas arcas, hace que la presión tributaria, que es el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones que soporta el ciudadano, sean realmente muy grandes. Y nos ha convertido en ser un país que tiene casi una tributación como los países, digamos, todos le dicen los países nórdicos, que sería Suecia, o donde tienen muy bien marcado los destinos de los fondos.
Claro. Dinamarca también creo que
sí. Obviamente, sí, sí, los países nórdicos, sí, sobre sí. Todo, casi todo el mundo habla de Suecia, Noruega, Finlandia, que tienen un alto nivel de desarrollo.
Claro.
Y fíjense que las marcas de ciertos vehículos de gran nivel de tecnología provienen de ahí.
Aguer, y puntualmente usted ve, por lo que define, lo ve bien que haya una reforma, pero claro, todos los cambios se generan un poco de miedo, ¿no? A
sí,
ver hacia dónde se va.
Yendo a ese tema, el tema de la reforma tributaria, no esperemos una reforma tributaria como la que yo creo que debería haber.
Claro.
Acá hay muchos impuestos superpuestos. Es decir, a modo de ejemplo, ya se eliminó el impuesto a la ganancia mínima presunta y el impuesto sobre los bienes personales por la ley 27260. Es decir, cuando hubo el último blanqueo, hecho que deberíamos como sociedad eliminar, que cada 10 años tenemos un blanqueo amplio, donde al contribuyente cumplidor no lo premiamos, este premio que tuvo, que es escaso a lo que podría tener realmente el contribuyente, aquel que cumple y que paga los impuestos siempre ve que hay un blanqueo, de que aquel que no canceló los impuestos que tiene que cancelar se siente un poco disminuido, digamos.
Sí.
o quiere pasarse a la otra vereda. Entonces yo creo que tenemos que abandonar el sistema tenemos que ir paulatinamente, y eso es un poco lo que hace la reforma. La reforma no puede, si nosotros tenemos un gasto del Estado de 10 pesos, en una casa gastamos 10 pesos, no podemos de golpe decir que gastamos 5.
Claro.
¿Eh? ¿Por qué? Porque sería producir un cambio muy abrupto en la convivencia que tendríamos dentro de la casa. Bueno, este es lo mismo pasa que en una...
Sí, a gran escala.
Claro.
Y puntualmente, bueno, se supone que siendo un país que tributa bastante, tanto de forma personal como lo mencionaba usted, y las empresas, pensar en que existe un déficit fiscal es porque se han hecho las cosas mal.
Sí, sí. No de un gobierno particular.
Claro, no, históricamente.
La economía siempre va ligada a la política. Entonces es muy fácil, cuando la cosa es de todos, nadie la cuida. Uh-huh. Cuando la cosa es de uno, siempre se cuida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno anda en una chata, que es de una empresa, no tiene una identidad. Si bien pertenece a la empresa, uno no la cuida.
No la cuida tanto. Como propia, tal cual.
Claro, si uno fuera, la chata fuera de uno, seguro que la lavaría todos los fines de semana, controlaría la presión de las ruedas, haría los cambios de aceite cuando corresponden. Y eso es un poco lo que pasa a nivel global. Cuando todo es de todos, y muchas cosas, yo no estoy hablando del destino que se le da a los fondos en este caso,
claro. Sino
estoy hablando de lo que se recauda, porque si todo lo que se ha recaudado hubiese sido volcado durante muchos años, hubiese sido volcado donde tendría que estar, yo creo que hoy no deberíamos estar en la situación
sí,
que estamos.
Claro, inclusive...
Nosotros creemos que en el año 2001, por marcar un fondo del país, nosotros habíamos perdido casi hasta la moneda.
Claro.
Tenemos que tener memoria.
Sí.
Es decir, nosotros cada provincia había emitido, bonos para poder pagar.
Y además, aclarar esto también, que más allá de lo que se recauda, también hay que ver cómo se redistribuye, como usted mencionaba, en los distintos lugares, pues no es lo mismo la provincia de Buenos Aires que las otras provincias, y ese también es un tema puntual, ¿no?, que debe ir. Pero más allá de esto, muchos dicen, analistas y demás, perdóneme el desconocimiento, obviamente me corregirá usted, Aguer, porque la verdad nosotros no conocemos tanto el tema, más allá de la cuestión de lo que podemos leer en los medios, investigar un poco, que... También esto es generadora y deja en claro un poco también la cuestión tanto personal o de las empresas que al recibir más impuestos que tienen que aportar, suben sus productos que por ahí en una de esas producen y en eso se genera inflación. Por eso tanto aporte tributario también genera inflación. ¿Está relacionado?
Sí, yo creo que yendo a los impuestos, el impuesto que, si lo pensamos fríamente, el impuesto más regresivo que hay es el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado, yo pago el 21% de IVA, la persona de bajo recurso paga el 21% del IVA sobre cada producto, y el rico paga el 21% del IVA. Quiere decir que cualquier sea el nivel de ingreso, todos pagamos el mismo IVA por el mismo producto. Si yo lo comparo, ese peso que yo pago de IVA, pongamos un paquete de hierba, y yo gano 10 pesos, no es lo mismo que lo que me va a incidir si yo gano 100, que si yo gano 10.000.
Según la condición social.
Claro,
económica.
Entonces los impuestos al consumo son los que muchas veces se transforman en distorsivos.
Y generan inflación.
La inflación tiene dos, para mí, causales, que es, sobre todo, es que no está acorde la producción interna del país con la cantidad de dinero circulante.
Claro.
Es decir, si yo tengo más plata, es decir, mi dinero va a valer poco, porque cada vez voy a tener que poner más dinero, entonces va a haber más máquina, y bueno, y ahí se va a producir un costo inflacionario. También tenemos que remarcar que los impuestos al trabajo son muy altos.
También.
Claro. Entonces, si los impuestos al trabajo son muy altos, eso atenta contra el empleo. Y si atenta contra el empleo, atenta contra la PYME. Y si atenta contra la PYME, que es la principal empresa que tenemos en el país, la PYME, en general, va a producir. Y si yo la castigo a la PYME porque no le doy aliciente o que tenga un costo digamos, laboral más barato, no va a producir empleo. Claro. Si tengo desempleo, tengo gente
que... Se genera toda la distorsión esta de la que hablamos, que es la crisis social que termina después con las complicaciones mayores.
Sí, justamente.
Entonces, es muy complejo, ¿no?
¿Eh? Es muy complejo. Sí, el tema es complejo. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacer, a nivel tributario, debería haber como un pacto de Moncloa, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde decimos, bueno, todas las fuerzas políticas piensan de que el camino es hacia un norte. Y después, esté quien esté, mantenga ese criterio y vaya tratando de aliviarnos el costo que hay. Por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto totalmente regresivo. Uh-huh. Es un impuesto de cascada porque lo paga cada... Desde que el producto sale de fábrica, en cada secuencia se paga la tasa, entonces la tasa final que se paga no es el 1% o el 2% o el 3%, sino el 3% del 3% del 3% del 3%. Sí, claro. Entonces, el producto final, obviamente, que va a estar influido. El costo que tenemos hoy, que es decir, no nos podemos abstraer, obviamente, de la situación económica. Si la situación económica es que hoy tenemos un dólar relativamente barato, pero si que el dólar lo queremos encarecer, vamos a ponerle esa palabra, resulta que vamos a generar inflación. Entonces, muchas veces se producen estas situaciones de que uno está en un círculo cerrado y uno no puede salir de golpe, como pasó en unas determinadas oportunidades, donde salir de golpe produce un caos.
Claro, claro. Digamos que es una disyuntiva importante para el actual gobierno, el actual
por ni hablar.
O sea, porque se puede ir para un lado y salirle mal y dejar de hacer una cosa que por ahí podía llegar a funcionar. En economía no, es todo muy muy complejo, ¿verdad? A la hora de lo que tiene que ver con la economía de un país, estamos hablando, ¿no? No es lo mismo que lo que mencionábamos, la economía a nivel de una familia y demás. La verdad que interesante, de todos modos...
Una cosa más le quería contar.
Sí.
Dentro de las reformas impositivas y contables va a haber un ajuste por inflación, va a empezar el ajuste por inflación a partir del año que viene. Uh-huh. Y ahora a partir del primero de diciembre, si no hay modificación, todas las empresas van a poder hacer un ajuste de los estados contables, y ya va a ser... Aparentemente el contable va a ser de carácter obligatorio y el impositivo va a ser de carácter optativo, uh-huh, en el cual uno va a poder revaluar los bienes que tiene y pagando una tasa,
claro,
o un impuesto.
Es un avance, ¿no?
Esto es como que, claro, porque yo puedo haber comprado un campo en el año, qué sé yo, pongamos...
80.
En el año, no, claro, en el año 80 a lo mejor lo pagué 10.000 pesos y lo sigo teniendo a 10.000 pesos. Si yo lo quiero vender hoy... Tengo una ganancia enorme fiscal.
Sí, que es lo que figura, ¿no?, en los inmobiliarios, que llegan a casa a través de ARBA, ¿no?, en ese caso.
Claro, uno tiene un valor muy bajo. Entonces, ahora lo que ya está bastante pulido, y eso es uno de los proyectos que hay, que creo que va a salir dentro de la ley ómnibus que generalmente tenemos los argentinos de sacar todas a fin de año, y el primero de enero nos desayunamos de todo lo que salió. Entonces, es eso. Es el revalúo que va a sincerar, de alguna manera, todo lo que es lo que es contable y lo que es tributario.
Excelente, Luis Aguer, contador de nuestra ciudad. La verdad, por la deferencia, muchísimas gracias, porque, bueno, sabemos que por ahí no es tan sencillo en estas ciudades como Rojas salir al aire en una nota en vivo, cuando uno está en los trabajos normales. Lo hemos mediatizado por un rato nada más, y muy buen gesto, y muy claro también en los conceptos, así que muchísimas gracias, contador.
No, Leo, bueno, muchas gracias por el llamado, muy atento de vos, tanto vos como Eduardo, en haberme permitido, no sé, intercambiar algunas ideas.
Bien, muchas gracias a usted.